a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Libro de Romanos, capítulo 8. Nuevo Testamento para aquellos que comienzan a relacionarse con el libro de Dios. ¿Están listos? Comencemos con el versículo 28 en adelante para que entendamos. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las ya mencionadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al hombre impío que no conoce a Dios, se le puede hacer un poquito jactancioso de que los cristianos vivamos en seguridad. Algunos pueden considerarlo una ilusión o una fantasía religiosa. Aunque tenemos que reconocer que no todos los cristianos, aunque son cristianos, son felices. Tenemos que reconocer que posiblemente la mayoría de los cristianos, aunque son cristianos, y cuentan con todos los recursos de la bendita gracia de Cristo, andan como si no conocieran a Dios, en zozobra, en desesperación, en inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad, no estoy hablando precisamente de inseguridad en cuanto a esta vida, sino inseguridad inclusive en cuanto a su relación con Dios. Y eso es muy triste. Sería bueno estudiar en qué está basada nuestra seguridad, para que nuestra fe no esté fundamentada en un mito, en una leyenda, en una fantasía religiosa, sino esté basada en el fundamento eternamente estable de una obra consumada, terminada, aceptada, finiquitada y guardada a la diestra del Padre. Una obra que es imposible que fracase, porque ya fue comenzada. Y el Dios que la comenzó terminará lo que comenzó. Y voy a estudiar este pasaje con ustedes. No sé si llegaremos hasta el final, porque quiero detenerme, quiero estudiar con ustedes un poquito dónde está basada nuestra seguridad. Dios me ha enseñado, y lo he compartido con ustedes, que a Dios hay que aceptarlo como Él se revela en la palabra, y no como nuestra razón lo percibe o lo interpreta. La Biblia es su propio intérprete. Lo que está escrito, escrito está. Si estudiamos a Dios con nuestra razón, no lo vamos a entender, porque Dios no cabe en nuestra razón. Dios es espíritu, y por eso nos dio una naturaleza espiritual, para que ahora podamos entenderlo en el espíritu. A Dios no se le cuestiona por lo que pasa. Él es Dios. Aún la muerte no es problema para Él. Aún la desgracia no es nada para Él. Dios es Dios. Justicia no es un concepto. Justicia es lo que Dios hace, aunque yo no lo entienda. Amén. Si Dios lo hizo, es justo, porque solamente Él hace justicia. Aunque mi mente parezca una injusticia, es justicia porque lo hizo Dios. ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios o altercar con Dios? Así que cuando tú veas algo acá, si lo dice Dios, es verdad. No lo entiendo, la pura verdad que no lo entiendo. No me cabe en esta pobre razón limitada, pero lo dice Dios. Y yo lo creo. Amén. Eso es muy importante para poder entender la revelación. Ahora podemos entrar a la palabra. Dice aquí. Más, dice aquí. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice que los que son llamados a su propósito, todas las cosas. Ustedes van a ver en este pasaje el énfasis en todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados de acuerdo al propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a fundamentar, vamos a buscar el fundamento. ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué a mí siempre me va bien, aunque aparentemente me esté yendo mal? ¿Por qué yo siempre estoy en victoria, aunque parezca que estoy en el mismo infierno? ¿Por qué? ¿Por qué no teniendo tengo? ¿Y por qué siendo vencido soy vencedor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siendo pobre puedo enriquecer a muchos. ¿Por qué estoy muriendo y he aquí viviendo? ¿Por qué la paradoja? La causa por la cual a los que aman a Dios, a los llamados al propósito, todas las cosas se le convierten en bien. Es justamente por la relación que tienen con el propósito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el consejo o el propósito de Dios es eterno. La Biblia dice que Dios se mete en los concilios de los hombres, en las asambleas de los demonios, y Dios hace nulo el consejo de las naciones y neutraliza todo lo que se toda confabulación contra él, porque el consejo de los hombres es vano, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. El consejo de Dios, el propósito de Dios comenzó en la eternidad. Y es de eternidad hasta eternidad, así como Dios es de eternidad a eternidad. Nadie jamás podrá neutralizar, impedir, derrotar, paralizar o afectar el propósito de Dios. Nadie. Por eso no hay más necio que el diablo. Porque lo ha intentado muchas veces. Ha sido derrotado en todas las ocasiones y todavía alberga esperanza. ¿Cuándo se va a convencer que Dios no puede ser vencido de lo malo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que el diablo sea necio y que todavía no se haya convencido que no puede vencer el propósito de Dios. Eso lo puedo entender porque él vive en tinieblas. Y es el príncipe de las tinieblas. Pero no puedo entender, menos puedo entender, que aquellos a quienes Dios le iluminó con la bendita luz del sol de justicia, que tienen la revelación gloriosa y bendita del Evangelio, no tengan seguridad en el propósito eterno de Dios con sus vidas. Dígale que está al lado, ¿sabes por qué estoy seguro? Porque yo fui llamado al propósito. ¡Usha! ¡Aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén! Jehová el Dios de Israel habla a los llamados al propósito y les dice: no se aparten jamás del propósito. Vivan para el propósito. Amen el propósito. Aférrense al propósito. Y digan: yo para eso vine al mundo, para cumplir el propósito eterno de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Aleluya. Porra maya sacara babababa. Oh, bendita la fe que una vez fue dada a los santos por la revelación de Jesucristo el Señor. Oh, entendamos el propósito. Yo no solamente participo del propósito. Yo y el propósito, una sola cosa somos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está en mí. Mi vida ha sido diseñada para el propósito, adornada para el propósito, creada para el propósito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, por causa del propósito, a mí todas las cosas me van a resultar buenas. Y cuando dice todas las cosas, y todas las cosas. Porque en el propósito, óyelo bien, para que lo entiendas. En el propósito está ya analizado desde la eternidad y tomado en cuenta que tú eres un cabezón. Ya eso está planificado. Y ya está planificado que enviándote 70 profetas no me escuchan. Está contemplado que este hombre lo haré en un año y que tú por cabezón lo haré en 70. Pero no te preocupes, te va a ir bien, aunque va a durar 70 años. Ya está contemplado. Ya está contemplado que tú eres lento. Está contemplado que tú eres analítico. Está contemplado que de momento te echa para acá y de momento te echa para acá. Ya eso está contemplado en la presencia de Dios. Así que dile al diablo, tarde o temprano, pero llegaré. Amén. Dile al diablo, es posible que me engañe por un tiempo, pero según el propósito, no puedes engañarme por todo el tiempo. ¡Ah! Amén. De acuerdo al propósito, el faraón y Egipto pensaron que esclavizaron a Israel por 430 años. Pero no. Lo que pasa es que el propósito le habló cientos de años a Abraham antes. Y le dijo: ten por cierto que tu descendencia estará en Egipto y durarán allá 430 años. Y yo los visitaré. Y los sacaré cuando la maldad de los amorreos ha llegado al colmo, en mi propósito y en mi tiempo. Y ahí estaba Israel, en medio de la aflicción, de la humillación de los capataces, en el rigor, en la crueldad de la esclavitud, en gran aflicción, oyendo todos los días la humillación de los enemigos. ¿Dónde está tu Dios? Pero de acuerdo al propósito, para que hubiera liberación, tenía que haber esclavitud. Para que hubiera redención, era necesario que hubiera opresión. Dios hace el problema y Él trae la solución. Amén. Ahora, con esta mente llena de razón, tú no lo puedes entender. ¿Cómo usted me va a decir a mí que fue Dios que esclavizó a Israel? Yo no he dicho esto. Fue el faraón que lo hizo. Pero la Biblia me dice que cuando Dios lo quiere, lo evita. Y si no lo evita, entonces ya lo hizo Él. Porque lo permitió y no intervino. Porque si quiere intervenir, interviene. Y si no quiere intervenir, no interviene. Pero Él lo dijo antes. Y no por presciencia. Era su propósito que Israel llegara a Egipto. Para luego decir: de Egipto llamé a mi hijo.
Luego decir: todos los hijos de Israel son míos, porque yo los redimí de la esclavitud de Egipto con la sangre del Cordero Pascual, para enseñarnos a nosotros después lo que es salir de la esclavitud del pecado, de la opresión del faraón, del diablo.
Por la sangre, no del Cordero Pascual, sino del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso la palabra dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Dios es Dios. No me pregunten, yo no lo sé todo. Yo lo que digo aquí es que el propósito no está a la merced de la casualidad, o de lo que el diablo pueda hacer o no pueda hacer, o de la intervención del hombre. La Biblia me dice que mi Dios todo lo que se propone lo hace en el cielo y en la tierra. Amén. Así que es bueno entender el propósito, porque en el propósito está nuestra seguridad.
Por eso hemos dicho muchas veces: hay que creerle a Dios y al Dios del propósito,
y hay que obedecer al propósito para facilitarle a Dios cumplirlo en nuestras vidas. Hay que orar y decirle: no detengas la obra de tus manos, cumple tu propósito en mí. ¿Cómo hay que decir? Dígalo conmigo. Diga: no detengas la obra de tus manos, cumple tu propósito en mí. Yo soy una piedra viva en el edificio del propósito. ¿Y por qué me tienen a mí en esa esquina ahí debajo de la ventana del piso 204? Porque así lo diseñó el propósito. Porque estoy viviendo esta circunstancia. Puede ser que la circunstancia que tú estás viviendo fue porque tú obraste en desobediencia. Puede ser que fue la dureza de tu corazón la que te trajo como consecuencia lo que estás viviendo. Pero en el propósito estaba diseñado ya que tú ibas a ser cabezón. Ya estaba contemplado. No fue que Dios lo hizo, pero lo permitió. Pero Dios te dice a ti que aún así, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué estás predicando, Pastor Fernández? Que hagamos males para que nos vengan bienes. Así acusaron a Pablo. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ya Dios sabe quién tú eres. Y Dios sabe ya por su presencia las cosas que tú vas a decidir. Y no importa que te salgas del camino, tarde o temprano, aunque sea en la recta final, Él se va a encargar de que tú entres. Y si no entras, va a usar su poder para meterte. Eso quiere decir que si colaboro con el propósito, hoy te lo voy a decir de esta manera: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora yo voy a decir el texto mío: pero a los que colaboran con el propósito, les va mejor. ¡Ja!
¡Aleluya! Por eso hemos dicho que la obediencia le facilita a Dios cumplir su propósito en nosotros. Dios dijo: yo conozco a Abraham y yo sé que él guardará a sus hijos y a su casa después de sí. Hasta ahí todo el mundo cita el versículo, pero la otra parte dice: para que yo pueda hacer con Abraham las cosas que yo he prometido a Abraham. Eso quiere decir que tu problema tiene solución. Y te voy a decir una cosa: si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Porque en el propósito tú sabes
que tu solución es Dios. Sea aunque aparentemente te esté yendo bien, o aparentemente te esté yendo mal. Porque mal o bien puede ser una concepción de tu mente. Puede ser que te esté yendo mal porque estás en aflicción. Pero puede ser que en el propósito ya Dios haya determinado esa aflicción para tu vida, porque tu fe tiene que ser probada como el oro, para Dios fortalecer las áreas débiles tuyas, para luego usarte y para que tú seas fuerte. Cuando el diablo te está golpeando siempre en la parte vulnerable de tu vida y está haciendo su agosto contigo, burlándose de ti, y te pone como esos boxeadores que lo ponen para simplemente practicar con el otro, que lo golpean en la cara constantemente. Posiblemente hay un aguijón en tu carne, un mensajero de Satanás que te golpea sobremanera. Posiblemente. Entonces, Dios te dice, óyeme, de acuerdo al propósito, puede ser que a tu vista el diablo esté haciendo y deshaciendo contigo antojadizamente como le da la gana. Pero, de acuerdo a mi propósito, yo lo estoy permitiendo. Porque yo quiero que en esa área donde está golpeando, tú seas fuerte. Y escúchame, y luego yo voy a tomar esa parte donde él tanto te golpeó y que yo permití que te fortalecieras, para ahí mismo, de esa misma manera, en esa misma área, te voy a usar para destruir su reino y su maldad. Amén. Amén. Y de momento un día tú te levantas y dices, ¿qué le está pasando a este diablo mentiroso? Ahí dice la palabra que de acuerdo al propósito, a los que aman a Dios y están llamados al propósito, son más que vencedores. ¿Y qué hace este diablo jugando conmigo y entrenando conmigo? Me levantaré y le llevaré la cabeza. Eso le pasó también a Job. Job no es un drama que escribió Dios. Es un drama que hizo Dios. Usó al diablo, usó a Job, usó a los amigos. Nos dejó un libro para consolación y para entender que a veces hay cosas que están ocultas con relación a nuestra vida. No la entendemos, pero siempre le damos un voto de confianza al que no puede mentir. Y aunque el diablo esté destruyendo mi cuerpo, como pasó con Job, ya destruyó a mis hijos, destruyó mi casa, destruyó mis bienes, mi mujer se me fue, mis amigos no me entienden y me acusan y me culpan de lo que está pasando en mi vida. Pero ahora mis ojos se abren y ven que eso estaba diseñado yo. Ya, porque Dios quería entesar las cuerdas de mi guitarra, porque se quería sacar música de alabanza. Y ustedes saben que cuando se afinan las cuerdas de una guitarra, hay que apretar las cuerdas. ¿Cuántos saben que la guitarra, cuando está bien, bien afinada, suena mejor? ¿O no han visto cómo sonó Job al final? Al principio estaba, ¿quién me diera que yo le viera el rostro al Todopoderoso? Yo altercaría con él. Al final decía, me pongo la mano en la boca. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Y cuando los ojos de alguien se abre al propósito, entiende por qué Dios nos metió en esa circunstancia. Amén. Oh, el que entiende el propósito siempre será feliz. siempre estará tranquilo. Puede ser que se agobie por un momento, unas horas, unos días, unos meses, y hasta por unos años, porque no entienda los caminos extraños del Eterno. Pero no importa la ruta por la cual Él decidió llevarme para conducirme a su propósito, siempre va a ser la ruta correcta. Nadie será avergonzado por creer en Dios. Nadie. Por eso el apóstol Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso no se llama estoicismo o resignación filosófica. Hay que resignarse. No, resignación es un recurso de defensa psicológica para adaptarme al dolor o al sufrimiento con tal de que no me haga más daño. Pero el cristiano sabe que su fe tiene que ser probada. El cristiano sabe que es necesario que pase por gran tribulación antes de entrar al reino. El cristiano sabe que el que quiere vivir píamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El cristiano sabe que el siervo no es mayor que su Señor, y si a Jesús le hicieron eso, a ustedes se le harán peor. El cristiano sabe que al ponerse de parte de Cristo ya le declaró la guerra al diablo, y que va a ser la hez y la basura del mundo. Pero delante de Dios será precioso como el tesoro de su salvación. Amén. Amén. Así que nuestro primer pilar en el fundamento de nuestra confianza es que de acuerdo al propósito soy llamado. Y porque soy llamado, Dios se me reveló y me salvó y derramó su amor en mi corazón y me dio una nueva creación. Ahora amo a Dios y le creo. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dios, estoy feliz o alegre cuando tengo mucho, y soy feliz y alegre cuando tengo poco. Porque yo no dependo, mi felicidad no depende de tener mucho y de tener poco. Mi felicidad depende de que Él está obrando su propósito en mí, y que como quiera a mí me va a ir bien. Amén. Amén. Algunos necesitan prosperidad como evidencia de bendición. Pero algunos vemos bendición aunque no veamos prosperidad, porque en todo vemos a Dios. Algunos necesitan evidencia de salud y creen que están en victoria solamente cuando tienen al diablo debajo de sus pies. Pero aunque sea yo el que esté debajo de los pies del diablo, yo digo como Job: yo sé que mi Redentor vive, sé que ya Cristo lo venció, y sé que muy pronto esto va a ser invertido y la cabeza de Él será la que está debajo de mis pies, o estará debajo de mis pies. La fe es la certeza de lo que no se ve. La fe está segura aunque no vea nada. ¿Cuántos saben que los que están en el propósito le fue impartida la fe? ¿Cuántos saben que los que están en el propósito le fue derramado el amor de Dios en sus corazones? ¿Cuántos saben que los que están en el propósito, como dice más adelante, fueron predestinados, conocidos, predestinados, justificados, santificados, glorificados, y Dios lo hizo ya todo? Y ahora vivimos el propósito.
comienza en el propósito y todo termina en el propósito, aunque el propósito nunca termina.
Tan raros los pensamientos hoy. La verdad no deja de ser verdad porque usted no la entiende. La verdad sigue siendo verdad aunque usted no la entienda.
Así que no se base en que yo no lo entiendo. Básese en que Dios lo dijo.
Imagínense. Ahora. Oigan esto ahora. Oigan esta ilustración tan extraña que el Espíritu me da. Imagínense que hay un niño que sabe que va a nacer, pero todavía no ha nacido. Vamos a creer o a imaginarnos que puede entender que él va a entrar a este mundo, pero todavía no ha entrado, y él sabe que si entra es salvo, pero si no entra está perdido. Él puede preocuparse mientras no ha entrado, pero estará seguro después que entró. Yo quiero decirte que el caso tuyo no es que si va a entrar, ya tú entraste al propósito. Lo que está ahora, lo que va ahora es que tengo que vivir en el propósito para poder disfrutar del propósito y ver el fin del propósito. ¿Qué significa eso? Yo no sé, yo quiero transmitirte algo que el Espíritu me está diciendo que te transmita. Quiere decir que no hay ninguna inseguridad. Ya entramos. Por eso es que siempre nos va a ir bien. Ya entramos. Ya yo entré. Ya yo nací de nuevo. Ya yo entré en el mundo de Dios. Ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya entré. Ya comenzó la obra. Que sí la va a terminar. La va a terminar. Porque ya comenzó. Amén.
Así que mi seguridad radica en que ya yo entré al propósito de Dios, porque fui llamado. La palabra iglesia, esa es la palabra griega ecclesia. Ec es fuera, ecclesia viene del verbo kaleo, que significa llamar.
La iglesia está compuesta por los que fueron llamados. ¿Cuántos fueron llamados? Amén. Usted es eclesía. Usted es iglesia de Jesucristo. A usted siempre le va a ir bien, aunque aparentemente le esté yendo mal. Eso significa que aunque tú choques con el camión del diablo, no importa lo que le pase a tu carrito, y a ti también. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos,
del Señor somos. Toque la alarma de 911. Gózate delante del Señor.
Amén. Ese es el gozo de haber estado en el propósito. ¿Cómo se siente un niño que nació en un hogar rico? ¡Wow! Nací. Y por suerte, en un hogar donde hay todo. ¡Qué casualidad! Qué bueno que no nací en ese hogar donde no hay nada, ni comida, ni nada, ni ropa, ni techo, ni nada. Qué gozo que yo nací aquí, que mis padres son ricos, que tengo un hogar hermoso, estable. Qué rico soy. Eso es lo que Dios quiere que tú sientas. ¿Sabes qué? Nací y nací en el hogar de la Rey del Universo, con todos los recursos, no solamente recursos materiales, sino alguien que no puede ser nunca vencido de lo malo y que siempre le va a ir bien. Seguridad. El propósito, el llamamiento al propósito es nuestra primera seguridad, porque de ese llamamiento depende todas las demás cosas que dice aquí que estudiaremos después. Seguridad, propósito. Diga, yo estoy incluido en el propósito. Yo fui llamado al propósito. Yo soy parte del propósito. Diga, Él lo decidió. Y yo me beneficio. Por eso le amo. Y por eso le sirvo. Por eso estoy aquí. Y por eso le aplaudo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Yo quiero decirte, si tú quieres ver al diablo desempleado haciendo fila en el desempleo, crea la palabra de Dios. Amén. Porque el diablo tiene mucho trabajo matando y destruyendo y metiendo duda, porque nosotros no creemos a la palabra de Dios. Pero aquí dice que a mí siempre me va bien si soy llamado. Eso hay que creerlo. Sea obstinado. Viva la obstinación de la fe. ¿Sabe lo que es la obstinación de la fe? Que si el diablo te golpea, yo soy del propósito. Si te da con el látigo, yo soy del propósito. Si te tira al piso y te pide, yo soy del propósito. Si ya te falta el aire, yo soy del propósito. Y si ya te está muriendo, di como Job, aunque él me matara, en él esperaré. ¡Brava! Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Amén. Es nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo. ¿Quién vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted nació de Dios. Los expertos dicen que algunos animales, insectos, pueden percibir cuando viene un terremoto o un desastre natural. Yo quiero decirte que las cucarachas del infierno, que son los demonios, están inquietas porque saben que viene el terremoto del tiempo de Dios. Amén. Y así dice Jehová: no va a haber cuevas donde se metan, ni guaridas donde busquen protección. Porque el Señor los matará en el día de su venida. Pero Dios quiere una iglesia segura. A Dios le es una contradicción que después de darnos todo lo que nos ha dado para que vivamos piamente y seguramente en este mundo, estemos temblando o inseguros, temiendo a malas noticias o a circunstancias.
Señor, ayúdame.
Crea mi palabra.
Señor, ¿cuándo vas a intervenir?
Crea mi palabra. El justo vivirá por la fe. Amén. Retén lo que tienes. Que nadie arrebate su corazón. El diablo es un arrebatador. Él vive arrebatando lo que Dios te dio. Arrebatándose. ¿Sabes lo que es arrebatar? ¿Te has visto un ladrón cuando le arrebata la cartera? ¡Ya! Pero la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, y los fuertes y valientes y obstinados lo arrebatarán. Eso quiere decir que si el diablo me lo quita de la mano, lo persigo y se lo rearrebato. Y para usted, arrebatárselo, tiene que estar arrebatado en el espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! No pueden estar temblando los que están sobre la roca, a menos que no esté borracho en el espíritu, que cuando se mueve la roca. La roca se mueve, no porque el diablo la golpea. La roca se mueve cuando Dios manda su gloria para que su pueblo se goce. Él nos lleva sobre la roca, que es más fuerte que nosotros y más alta. Él abre la roca para darnos el agua. Pero en la roca está nuestra seguridad. Dios quiere un pueblo seguro. Ya tienes el primer fundamento, el gran fundamento de tu seguridad. La gracia bendita del llamamiento al propósito. Así que dígale que está al lado: ¿sabes por qué no temo a nada? ¿Sabes por qué estoy tan seguro o tan segura? Porque ya Dios me llamó a su propósito. ¿Cuántos saben que cuando Dios da algo no lo quita? ¿Cuántos saben que si Dios sabe que te lo va a quitar, mejor no te lo da? Porque a Dios no le gusta lucir mal como nosotros, que hacemos las cosas, pues, ay, ¿qué fue lo que hice? La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él decide algo, dice: ya está decidido. Y yo, cuando lo decidí, sabía que iba a triunfar. Aunque me quieran amenazar y me quieran turbar lo que hago, yo no puedo ser vencido de los malos. Si salí, llegaré. Y si comencé, terminaré. Yo, Jehová. Ese es nuestro Dios, en quien hemos esperado. Él nos salvará. En un tiempo de inseguridad, en una nación que está insegura, en una ciudad que está insegura, hay un pueblo seguro. 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 No importa que haya armas biológicas, químicas, atómicas, si tiran una bomba atómica en Nueva York y yo paso de estado sólido a gaseoso, el espíritu mío tiene la capacidad de salir de los gases e irse al Señor. Es más, está más fácil el proceso. Porque para yo pasar de este cuerpo al espíritu tengo que deshacerme. Y si los gases me destruyen las moléculas, pues me es más fácil, me voy más rápido. Así que no temas nada, mamá. Feliz. No es que yo estoy diciendo que la bomba atómica que venga ni que la tiren. No, no. Si Dios quiere que yo me quede hasta que Él venga, tique. Síguelo a Él. Hay gracia cuando hay propósito. Hay desgracia cuando no hay propósito. Bendito Dios. Ahora el pueblo que está aquí sabe por qué está seguro. Ah, por ahora con entendimiento. ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Estoy seguro! ¿Y por qué? No sé, estoy seguro. No sé. No. Yo estoy seguro porque yo soy parte del propósito. Yo sé por qué estoy seguro. Amén. Es como el niño que iba en el barco y su papá era el capitán. Y de momento azotó un huracán. Y aquel barquito era las olas del mar jugaban baloncesto con el barquito y lo llevaban al canasto. Y de aquí, ¡guau! Para este lado. Y de aquí, ¡guau! Para este lado. Y estaban aquellos como los apóstoles tirando los enseres en el mar y tratando de salvarse. Y cuando alguien bajó allá abajo, encuentra el niño roncando en una cama. Y lo agarra y lo sacó. Dice: muchacho, holgazán, durmiendo en medio del peligro, levántate y salva tu vida. Y entonces el muchacho se levanta y dice: ¿qué le pasa a usted? Y le repito: holgazán, levántese, no ve que estamos en peligro. Y dice el muchacho: ¿Quién está en el timón? Pues ¿quién va a ser? El capitán, tu padre. Por eso que estoy seguro. Y se tira la sábana por el otro lado. Y cuando le digan por ahí: ¿y por qué usted está así tan calmado, tan tranquilo? Es que no le importa que las torres se cayeron y 16,000 personas se murieron y estamos peleando en el oriente. Y quién sabe si por ahí está el polvito del... del ántrax, ¿qué se llama? Es que usted es apático, indiferente a la problemática nacional. Dígale: no. ¿Quién está en el timón de las naciones? Pues ¿quién? Dios. Si mi padre está en el control, entonces estoy como un león. Seguro como un león. Y un león que ha comido, porque la barriga llena, el corazón está contento. Y como sé que soy un león en Cristo Jesús, ay, tranquilo. A usted no se le va a olvidar que la causa de su seguridad es que Dios ya lo eligió y lo llamó al propósito. Y como el propósito es imposible que fracase, pues así yo también es imposible que yo fracase. Y como Dios no se arrepiente y el propósito no puede fracasar, pues yo estoy seguro. Lo mío viene, aunque no se vea, pero viene. Amén. Amén. Aquí dice la palabra y sabemos. Diga: yo sé. Y sabemos. Me gusta esa palabra porque Juan la usa mucho en primera de Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y sabemos que nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero. Y sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y sabemos que hemos vencido al mundo. Y sabemos. Yo no sé tú, pero I know that. Yo sé. Yo lo sé. Y ese conocimiento, esa seguridad me la da que yo soy llamado al propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas se le convierten en ayudantes, en recurso a su favor. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Cierra tus ojos.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.